Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Jaén, comienzo de la Guerra Civil, 1936, zona republicana. Luis Troyano es un cabecilla comunista que había trabajado durante la República como ferroviario y al comenzar la guerra se le encarga que organice la retaguardia. Troyano supervisa la recogida de aceitunas en un gran olivar, uno de esos grandes olivares de la provincia de Jaén. En ese olivar trabajan grupos de mujeres, salpicados esos grupos a lo largo de las cuerdas de olivos. En uno de esos grupos hay monjas que han sido sacadas de sus conventos y que se les ha obligado a recoger aceituna. Troyano, mientras vigila a las monjas, se queda con una gran aceituna verde que piensa que le va a dar suerte. Troyano mira a las monjas y se pregunta, ¿por qué decidieron alejarse del mundo? ¿Y por qué estas ancianas, porque la mayoría de las monjas eran tenían ya una edad considerable, por qué estas monjas son obligadas a trabajar así, hasta la extenuación? Al día siguiente, después de hacerse estas preguntas, Troyano entabla conversación con una de las monjas. La monja tiene las manos frías, las rodillas empapadas y las sandalias roídas. Troyano le dice a la monja que es agnóstico y la monja le cuenta que es superiora y que ha pasado toda su vida en un convento.
Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra.
Un día tras otro, las visitas se convierten ya en habituales. Troyano visita a las monjas y va estableciendo una relación con ellas. Y cada día su conciencia sobre la tragedia que están viviendo estas mujeres aumenta. Son mayores, como digo, se inclinan a coger aceitunas en un suelo congelado y además de este trabajo tan duro sufren las humillaciones y las burlas de los milicianos. Troyano entonces piensa que nunca hubiera consentido que su madre hubiese llevado unas sandalias tan roídas, empapadas por la escarcha. Nunca habría Troyano podido ver así a su madre, arrodillada en el suelo, mojado, con los dedos entre el barro. Y tampoco hubiera soportado que un miliciano estúpido se hubiera burlado así de una de estas monjas. Troyano sale con frecuencia a defender a las monjas, pero los milicianos acusan a las monjas, uno de ellos, de no conseguir los objetivos de producción.
La producción me la paso yo por los cojones. La producción tiene como destino alimentar al pueblo, mientras que el pueblo tiene la obligación de construir una sociedad basada en la justicia.
Esa es la reacción de Troyano cuando un miliciano acusa a las monjas de no estar trabajando tan rápido como es necesario. El Troyano busca después un trabajo que sea más adecuado para las monjas y para su edad. Se prolonga su relación y, bueno, efectivamente consigue unas tareas menos gravosas. El Troyano pasa a visitarlas con frecuencia y la guerra civil sigue avanzando, pierden el contacto y poco antes de terminar la guerra civil, la madre superiora encuentra junto al sitio donde está una caja que tiene dentro la aceituna que había encontrado el Troyano. La aceituna que el Troyano pensaba que le daba buena suerte y le deja una notita diciendo, bueno, para que le dé suerte. Era, ya digo, la aceituna que había encontrado el Troyano. La guerra acabó, el Troyano antes de lo que parecía previsto fue condenado, estuvo en 8 años en prisión y llegó el día en el que le iban a ejecutar. La superiora por casualidad leyó la noticia, se puso en camino, se puso delante del juez militar y le contó al juez militar que el Troyano le había ayudado mucho en otro momento.
Pues sepa usted que a ese hombre lo puso Dios en nuestro camino para que nos evitara penurias.
¿Querrá usted enviar a la muerte a alguien con semejante expediente?
La monja consiguió convencer al juez y el troyano fue indultado. Cuando salió de la cárcel, le entregó un paquete con la aceituna. Es una historia esta, la del troyano y la de la monja, que recoge Fernando Berlín en su libro Héroes de los dos bandos. Historias como estas no se contarán en los colegios cuando se apruebe la ley de memoria democrática. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque la luz vuelve a subir mañana hasta los 231 euros el megavatio hora. Es un 24% más de lo que hemos pagado hoy. Los precios siguen disparados a pesar de la medida del tope impuesto al gas por parte del gobierno. Hace unas horas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido que Europa debe prepararse para un posible corte total del suministro ruso. Rusia no es el principal proveedor de gas para España, pero este cambio nos afectaría. Los precios del resto de mercados aumentarían ante el incremento de la demanda. Así lo ha asegurado en la tarde de COPE Jorge Morales, director de Próxima Energía, que avisa de que el mercado libre podría tener facturas cuatro veces más caras.
¿Qué es lo que puede pasar? ¿Se puede poner gas en 500 o en 600? Sí, se puede poner. O sea, realmente ya hay países que no están pudiendo comprar gas, están quedando sin gas. En el mercado libre lo que están viendo los usuarios es que está pagando el doble. Cuando los suministradores asuman el precio de 160 en lugar del precio de 80, pues se volverá a multiplicar por dos y nos iremos a un precio cuatro veces superior al de hace un año.
La cava del primer europeo está en Burgos, podía tener una antigüedad de más de un millón de años. Se ha encontrado en Atapuerca, en el yacimiento Sima de Elefante, donde también han aparecido los restos humanos más antiguos de Europa Occidental. Sergio Corral.
El equipo de investigación de Atapuerca ha encontrado en los yacimientos de la Sierra Burgalesa la cara del primer europeo, que podría tener una antigüedad de hace entre 1,1 y 1,4 millones de años. El hallazgo podría haberse encontrado en el yacimiento de la Sima del Elefante. Es el yacimiento más antiguo de la Sierra de Atapuerca. Y en él se han encontrado restos humanos de hace 1,3 millones de años. Son los más antiguos de Europa Occidental. Este descubrimiento será hecho público mañana en los propios yacimientos por los tres codirectores del proyecto Atapuerca.
Un comprador ha adquirido en Madrid una obra de Goya por 3 millones de euros. Es la tercera obra del pintor aragonés que sale a la venta en menos de un mes y solo esta ha logrado ser vendida. El cuadro se titula Bautismo de Cristo y es un óleo sobre lienzo datado en 1780. Termina la sexta etapa del Tour de Francia, Javier Tomás.
Y con victoria para Tadej Pogačar, Alberto Arauz.
Sí, etapa para el recuerdo que dinamitó Wout van Aert con el maillot amarillo. A más de 150 kilómetros de meta le cazaron cuando faltaban 15 y en el muro final atacó Tadej Pogačar, que se lleva la victoria y el liderato. Muy buena actuación también para Enric Mas, que ha llegado con el grupo de los mejores y ya es duodécimo en la clasificación general.
En tenis, Rafa Nadal arriesgará y jugará pese a tener una lesión en la zona abdominal. Según ha confirmado Ángel García desde el All England Club en Londres, el tenista balear ha estado entrenando esta misma tarde para prepararse el duro partido de semifinales de mañana ante Nick Kyrgios. Y por último, en fútbol, el Barça presenta al central danés Andreas Christensen.
Síguese la tarde de COPE. Parece que hemos tenido un respiro, ha apretado menos el calor, al menos en la zona centro de la península. Hemos tenido una noche un poquito más fresquita, que esto siempre, bueno, pues alivia, porque uno puede descansar bien. Lo que pasa es que los meteorólogos nos dicen que, bueno, las temperaturas van a seguir subiendo. El cambio climático no es una broma y que, bueno, vamos a tener veranos más calientes de los que tenemos. ¿Qué solución hay? ¿Qué se puede hacer? Una solución es gastar y gastar aire acondicionado, pero ya sabemos lo que eso significa. Ya hemos visto la relación que tiene los problemas del gas con la factura eléctrica. Bueno, quizá haya otras soluciones. ¿Podríamos cambiar el modo de construir las ciudades? Hay que recordar que, por ejemplo, en el sur, para evitar el calor, pues se construían los pueblos, no las ciudades, de una determinada manera. Patios con poca exposición al exterior. Vamos a intentar responder esta pregunta con la ayuda de Mariano Sánchez, que es jefe de Jardín y Arbolado del Real Jardín Botánico. Mariano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Ángela Valdellou, que es directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio, de los Colegios de Arquitectos de España. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de acompañaros.
Bueno, se habla mucho últimamente de la isla de calor. Es decir, las ciudades, sobre todo si son ciudades grandes, pues se recalientan, se recalienta el asfalto. Es difícil que por la noche consigan enfriarse. ¿Qué creéis que se puede hacer? Por ejemplo, ¿más árboles, más jardines, Mariano, serían de ayuda?
Bueno, habría que contar primero que el número de árboles que tiene Madrid ya es suficiente.
¿Ah, sí?
Lo que habría que hacer era plantarlos más separados, porque se han ido plantando tan juntos por tener un gran número de ellos,
ya,
que cada X años hace falta podarlos porque no caben. Entonces, bien plantados sobrarían árboles.
¿Y cómo hay que plantar los árboles?
Pues tú piensas, es como un plátano de paseo, que es el de los más comunes en jardinería municipal. Es como si metes a Pau Gasol en una tienda de campaña a vivir permanentemente.
¿Por qué?
Porque un plátano mide 30 metros de diámetro.
Ya.
Entonces lo metes en un alcorque, en un hoyo de plantación cada 4 metros y entonces no caben.
Ya.
Entonces eso requiere poda para que quepan. La poda significa que periódicamente estás quitando lo que realmente funciona en la ciudad, que son las hojas, no los troncos de los árboles, son las hojas. Entonces quitas periódicamente las hojas, con lo cual la contaminación que antes se quedaba en las hojas, el año que has podado ya no queda en las hojas, sino que vuelve a las casas o al suelo.
¿Y si ponemos árboles que no sean tan grandes, no es solución?
No. Los árboles mejores son los grandes. Son los que más capacidad de retención tienen, los que más hojas tienen, más hojas más grandes, rugosas en el caso del plátano, que es donde se quedan retenidos los contaminantes. Habría que plantearse un poco cómo queremos la ciudad en arbolado.
Ya,
y empezar a cambiar un poco la gestión.
Ángela, estamos hablando de árboles. ¿Qué más podemos hacer para que una ciudad, nos ayude a sufrir estos calores? Hay zonas de Madrid que son...
hornos.
Totalmente, entre el asfalto. Los edificios que se están ahora... orientados, hacia el oeste, las tardes son impresionantes.
Bueno, a ver, tú has iniciado esta entrevista o este debate, ¿no?, este diálogo, hablando precisamente de que hay edificios, pues, en el Mediterráneo o en el sur que son de una determinada manera. Esto no es casualidad. Es decir, nuestras ciudades al final son el reflejo de una evolución cultural y de un aprendizaje a lo largo de muchos siglos y de mucha historia y que es donde se utilizaban pues los materiales que se tenían a mano y se iban aprendiendo estrategias para adaptarse mejor a las condiciones determinadas de cada lugar específico, ¿no? Entonces eso no es casualidad que la arquitectura mediterránea o la de Andalucía esté encalada en blanco, ¿no? No es casualidad el color blanco, no son casualidades los aleros, no son casualidades las ventilaciones cruzadas, los patios, las fuentes en los patios, etcétera. Es decir, la arquitectura al final refleja esa evolución y cuando la técnica nos hace incorporar nuevos materiales y utilizar nuevos materiales y nuevas formas de construcción y nuevas formas de vida y una industrialización, etcétera, y las ciudades van creciendo al margen de su propia identidad y van adaptándose a nuevos modelos, digamos, económicos, pues ¿qué sucede? Pues que hemos generado unas ciudades que son las que ocupan solo un 2% de la superficie del planeta, pero generan el 70% de los gases, ¿no?, de efecto invernadero, y por lo tanto tenemos mucho más.
Estamos escuchándote, hemos tenido una interferencia, Ángela. Vamos a ver si podemos recuperar una mejor comunicación. Mariano, además de los árboles, ¿las zonas verdes son importantes, digamos, para refrescar la ciudad?
Sí, ten en cuenta que todo lo que tenga hoja, para poder vivir, va absorbiendo. El sistema radical absorbe agua, que después...
¿Qué es el sistema radical?
Las raíces.
Ajá.
Absorbe agua que después es evaporada.
Ya.
Por las hojas. Entonces nos interesa tener plantas de hojas grandes. Mientras más hojas grandes tengan, más va a evaporar. Entonces, ese fenómeno de la evaporación es como cuando sales de la ducha, estás mojado y sientes frío. Ese frío se siente porque el agua se está evaporando, chupándote, absorbiéndote el calor del cuerpo.
Ya.
Entonces, por eso consigues que el jardín botánico o el parque del Retiro tenga una temperatura de entre 5 y 11 grados centígrados por debajo de
5 y 11 grados. O sea, es una horquilla fantástica.
Sí, sí, sí. Por eso es más fresco entrar en un jardín.
Ya.
Pero claro, tiene que tener mucha, mucha hoja.
Nos decías antes que hay que poner los árboles separados. ¿Cuánto tiene que estar un árbol separado de otro?
Es que depende de la especie. Por ejemplo, los
plátanos.
Los plátanos de paseo, si te acercas a los jardines de Aranjuez.
Sí.
Los que están bien plantados,
sí,
están plantados cada 20 metros de distancia. Entonces, cuando haces una plantación nueva para no separar un árbol de otro 20 metros, que queda muy chocante, sí, al ciudadano, puedes poner en medio arbolitos, árboles de 5, 7, 5, 10 metros de altura,
sí,
que después van a quedar debajo de la bóveda
de
los plátanos. Por ejemplo, el que se está plantando últimamente, el Pyrus Caleriana Chanticleer, el que se ha plantado en la Gran Vía.
No tiene nombre.
Peral ornamental.
Peral ornamental. Los castaños de Indias, por ejemplo, que hay sitios estupendos llenos de castaños. ¿No funcionan?
El problema del castaño de Indias, igual que el tilo, es que en Madrid terminarán desapareciendo.
¿Por qué?
Porque no se van a adaptar al cambio climático que va a tener la ciudad de Madrid, de una humedad ambiente más.
Me estás dando un disgusto, porque a mí esos son dos árboles que me gustan más que los plátanos.
Sí, sí, no, el castaño de Indias es impresionante, da una sombra, eso sí. Exacto. Que es sombra de verdad, eso sí que es sombra de verdad. Ya. Pero si te fijas en el Parque del Retiro, en los, sí, bordes al oeste, en Alfonso XII,
sí,
a partir de ahora yo creo que ya están quemadas las hojas.
Ya, es verdad.
Y empieza una segunda floración, cosa que es muy extraña. Pues claro, eso va debilitando la planta.
Ya.
Porque una planta que solo, un árbol que solo tiene que tener una floración al año.
Y que tenga el esfuerzo de dos floraciones.
Exactamente, lo va desgastando.
Ángela, nos decías, solución, imitar la arquitectura de las alpujarras, por ejemplo.
La solución reside en que tenemos que hacer una transformación.
Perfecto.
Profunda de nuestras ciudades, de nuestras viviendas y de nuestros entornos urbanos, porque no se soluciona plantando simplemente árboles. Los, ajá, edificios son responsables del 36% de las emisiones,
ya,
que además existe problemas de pobreza energética, de vulnerabilidad, ya, etcétera, y problemas energéticos que estamos viendo pues ahora con las facturas.
Sí, sí,
entonces,
sí, está claro.
Hay un montón de estrategias que hay que, sí, aplicar, que se pueden aplicar de manera individualizada cada uno en las comunidades de viviendas de propietarios, porque además ahora hay un contexto de oportunidad con las ayudas,
sí,
de los fondos Next, que habrá que ver cómo se aplican, etcétera, etcétera, que van a ayudar, pero yo creo que el fondo del asunto es que hay que intentar tener un urbanismo estratégico, es decir, las decisiones que se toman en urbanismo afectan,
sí,
a la vida de las personas durante generaciones.
Sí, sí.
Cientos de años. Y estamos hablando de movilidad, de energía, de espacio público, de salud, de seguridad, de calidad del entorno construido, de controlar y reducir la demanda energética y de incluso de cumplir normativas como la directiva europea, que nos obliga a que en el 2050 nuestras ciudades sean neutras en carbono.
Sí,
¿y cómo vamos a hacer eso con las casas que tenemos? ¿No?
Ángela, las casas que están, desgraciadamente ya están, ¿podemos desarrollar algún tipo de estrategia, por ejemplo, personal, individual, de comunidades de vecinos, con las casas que ya, sí, tenemos?
Claro, si además es que es donde hay que actuar, porque las nuevas normativas exigen ya en todo lo que se construye nuevo una serie de parámetros que vamos a cumplir. Pero el problema es que tenemos 25 millones de viviendas en España,
¿sí?,
donde el 70% de esas viviendas son anteriores a la primera directiva de eficiencia energética del 79, y por lo tanto hay muchísimo margen de maniobra y tenemos el parque edificado más antiguo de toda Europa. El 80% de viviendas tienen más de 20 años. ¿Qué se puede hacer? Controlar el aislamiento térmico a través de soluciones exteriores, como son las soluciones de aislamiento térmico exterior, que es como si le pusieras una piel al edificio,
sí,
y eso hace pues que el edificio pues pase menos frío en invierno y pase menos calor en verano, y por lo tanto reduzcamos nuestra demanda. Controlar también la radiación a través de elementos móviles o fijos de protección, como pueden ser persianas, parasoles, voladizos, aleros, todo esto relacionado también con la orientación de las viviendas, claro. Claro que sí, o sea, cualquier solución que nos sirva pues para mitigar, ¿no? Y sobre todo Luego también hay técnicas de uso de materiales, de control, de también, por supuesto, recurrir a las a la búsqueda, digamos, a los cambios de sistemas que tenemos de captación de energía o de los sistemas que tenemos de energía en nuestras casas, que sean energías renovables, por ejemplo, también. Pero además luego también intervenir en el espacio público con zonas verdes, con bulevares, recuperar bulevares. Incluso se utilizó en algunas ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, pintar de blanco algunas de las calles y se consiguió reducir hasta 3 grados la temperatura. Lo que hablabais antes, la isla de calor efectivamente hace que la temperatura en algunas zonas de donde hay asfalto aumente hasta 10 grados. El bosque metropolitano de Madrid es una buena operación que se está haciendo también con el bulevar periférico de París y que son 75 kilómetros, va a ser la infraestructura forestal más importante de Europa. Pero hay que tener como estrategia de ciudad. Lo que yo quiero decir es que efectivamente ahora hay ayudas para que todas las comunidades intervengan en sus edificios y puedan mejorar su rendimiento energético y reducirlo drásticamente. Eso es muy importante porque gran parte de la culpa de esto es las emisiones que estamos vertiendo al medio ambiente y que son las que calientan. Entonces, luego las cubiertas vegetales. Esto, fíjate, el 80% de los bloques de edificios en España son cubiertas planas, no transitables, que están tipificadas como zonas comunes sin uso específico, es decir, que están disponibles para poder poner, por ejemplo, ahí, cubiertas vegetales.
Y pondrías ahí un jardín.
Pues sí, yo pondría ahí jardín o pondría placas solares, pero me gustan más los jardines, porque creo que...
Lo que pasa es que hay que aislarlo bien, porque si no al final hacen goteras.
Bueno, claro, pero para eso están los técnicos.
Ya, Mariano, ¿te gustan estas ideas o no?
Sí, la primera parte sí, lo que habría que hacer es hablar con urbanismo.
Sí.
Y marcar junto con parques y jardines de cada ciudad es... ¿Qué especies se van a usar para que los alcorques sean movibles? O por lo menos,
bueno, eso también planificación estratégica,
sí,
¿no?
Pues eso.
Exacto.
Y lo que ha dicho de las terrazas tienen que ser unas terrazas más o menos ecológicas, las cuales el mantenimiento, la sostenibilidad sea grande. Entonces no pueden ser arbustos ni herbáceas, tienen que ser unas plantas específicas.
¿Por ejemplo?
Pues los empervivum, los sedum, porque apenas tienen raíces y entonces los problemas después de impermeabilización apenas existen.
Bueno, pues esto es muy importante.
Y hay sistemas de recuperación del agua de lluvia.
Ah, bueno.
Las cuales el agua que cae son una especie de hueveras, que se queda las hueveras, que la raíz, el sistema radical de esas plantas aprovecha. Con lo cual no hay ni que regar ni hacer nada, ni tiene mucho peso ese tipo de plantas.
No solo, Mariano, sino que incluso tenemos sistemas de pavimentos que también pueden reutilizar y reciclar el agua de las pluviales, ¿no? El agua de lluvia. Y yo lo que planteo precisamente es una especie de pacto verde de las ciudades donde se hiciera una especie de comisión con técnicos en los que tendría que haber, pues por supuesto, botánicos, sociólogos, arquitectos, etcétera, y siguiendo, digamos, criterios de coherencia y de sentido, pues se siguieran unas líneas, unos parámetros establecidos de un modelo de ciudad en el que además estamos abocados a hacer esa transformación porque si no pues ya estamos viendo las consecuencias. Y bueno, yo creo que aparte de una obligación moral, yo creo que no hay otro camino.
Sí. Mariano, Ángela, gracias por este rato que habéis estado con nosotros. Yo, desde luego, estaba encantado escuchándoos porque yo quiero vivir en una ciudad como la que estáis describiendo, ¿eh? Me gusta la idea. Prefiero castaños que plátanos, pero bueno, eso es una cosa ya más personal, ¿eh?
Eso, al norte.
¿Esto es el norte? Esto es el centro. Sí, pero los del sur pensamos que esto es el norte. Mariano, Ángela, gracias por estar con nosotros.
A vosotros por llamar.
Gracias a ti, Fernando. Gracias a
aquí está Fornas con un mensaje de Leroy Merlin. Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Pues de este verano no pasa porque tu cocina necesita más aire, más luz, necesita fluir y abrirse a tu hogar, aprovechar mejor el espacio y que cuando vengan tus familiares, amigos, que apetece muchísimo las comidas y las cenitas veraniegas, pues puedas compartir momentos inolvidables. Y esos momentos inolvidables, ¿quién los crea, Fernando? Aparte de nosotros, la gente, pues Leroy Merlin, que lleva más de 20 años cumpliendo los sueños miles de amigos como tú y realizando las reformas perfectas en cada cocina. Lo último en muebles, como la cocina Tokio, que es una pasada, puro diseño con un toque minimalista que a ti te encantaría, Fernando. Y además los expertos de Leroy Merlin te ayudarán a elegirlos, te mostrarán tu nueva cocina en 3D. Vamos, una chulada para que te hagas una idea de cómo será el resultado antes de que te la monten. Tendrás un presupuesto cerrado y sin compromiso con diseños, producto, transporte, instalación y 3 años de garantías. Así que ya sabéis, ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es, porque un hogar no nace, un hogar, como se dice aquí en la gente, se hace con Leroy Merlin.
Forra, estás equivocado. Porque a mí el minimalismo no me gusta.
¿No te gusta? Pues yo mira que pensaba que sí, no, me he lanzado a la piscina y me he equivocado.
Un hombre del barroco, o sea, quiero decir...
¿Del barroco, sí?
Sí, hombre, el barroco es la gran síntesis cultural, sí, luego, o sea, el barroco colonial, o sea... donde esté un buen retablo barroco que se
sí que es verdad que son muy bonitos. Yo me decanto más por el, no, el estilo rococo. Románico no, el rococó no, es que eso es demasiado rimbombante.
Bueno, pues estábamos en lo de las miradas porque el padre de Nadal, o sea, Nadal también él, le echó una mirada a su hijo diciendo, Rafa, deja el partido porque estás hecho polvo. Fue un cruce de miradas intenso, estamos todos muy pendientes de esas miradas y queremos que nos cuentes qué miradas te han marcado, qué miradas recuerdas, qué cruce de miradas. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Pues mira, aquí una mirada que minimalista tampoco es.
No, miradas minimalistas no. Ya sabes que minimalista...
Cuando me miró a mi mujer, si mira si fue decisiva, que ya llevo 30 años con ella.
A ver, que yo no me he enterado. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Y no me entera de nada.
Mi mirada fue cuando me miró a mi mujer. Mira si fue decisiva, que ya llevo 30 años con ella.
Mira si fue incisiva.
Decisiva, ¿no? Ah, yo te digo decisiva, cuando le miró su mujer.
Ya está, lo he
entendido. Que lleva 30 años.
Ya, ahí está.
Claro,
tan
claro.
Decisiva, que una vida se fundamentó en una mirada,
Has visto, y ahora fíjate ya lleva 30 supone. Años, precioso. Bueno.
Recuérdanos el teléfono al que pueden llamar los oyentes, mandar sus notas de voz.
Y sus miradas al 607-150602.
En una nota de voz no se manda una mirada. ya te he dicho que las metáforas... carga el diablo. Bueno, enseguida vamos a repasar un periodo de nuestra historia importante, la batalla de Lepanto, la lucha contra el turco que estuvo a las puertas de Viena. Enseguida vamos a hablar de ese periodo que tiene mucho que ver con el modo que tenemos ahora de vivir.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Conforama estamos de rebajas y lo celebramos con un descuento del 20% extra en muebles y un 10% en electro. Ya en tiendas y en conforama.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Estar informado.
Hace algunos meses conmemoramos los 450 años de la Batalla de Lepanto. Una batalla importante, una batalla sobre el control del Mediterráneo. España de un lado, los otomanos de otro. Juan Carlos Losada es especialista en historia militar, especialista en historia contemporánea de España. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un mito o es real que esa batalla de Lepanto decidió no solo la historia de España, sino la historia de toda Europa?
Hombre, hay bastante parte de mito, en el sentido de que no fue una batalla decisiva para el futuro de Europa. Lo que sí supuso fue un freno a la expansión turca en el Mediterráneo, y a partir de ese momento se tuvo que conformar con el Mediterráneo Oriental, detener su avance, sus aspiraciones al Mediterráneo Occidental, y por tanto se llegó a un equilibrio de fuerzas, siendo consciente el Imperio Otomano que no podía vencer a España y que se iba hacia un equilibrio de fuerzas. Prueba es de que unos 15 años después, más o menos, se llegó a un acuerdo tácito de paz, porque ambas potencias se veían que no tenían más remedio que coexistir, aunque fuese con muchas tensiones.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se desarrolla pues una tensión importante con bastantes batallas para conseguir el control del Mediterráneo. Esto lo ha investigado Juan Carlos Losada en un libro que se llama España contra el Imperio Otomano. ¿Quiénes eran los otomanos, Juan Carlos?
Bueno, los otomanos es un pueblo que proviene de los turcos, ¿no? Proviene de Asia, del centro de Asia, se expanden, emigran, ¿no? Y como se sabe, pues ya sabéis todo el mundo, pues exterminan al Imperio bizantino y también chocan contra los árabes, ¿no? Y a partir del siglo XV se hacen dueños de todo lo que es Anatolia, cruzan al continente europeo, llegando a los Balcanes y, como se sabe, llegan un par de ocasiones a las mismas puertas de Viena, ¿no? Amenazando lo que era pues una de las cunas de la cristiandad. Al mismo tiempo que hacen una expansión territorial por los Balcanes, hacen una expansión por toda la costa africana que les lleva hasta las mismas puertas de España, controlando toda la costa argelina. Y también, evidentemente, hay una expansión naval por todo el Mediterráneo con el apoyo de los piratas berberiscos que le someten a vasallaje y que se dedican a asaltar, a piratear todas las costas españolas, italianas que pueden encontrar y, por supuesto, también a piratear y a hacer el corso contra todo barco que pudiesen caer bajo sus manos. Fue una amenaza constante, fue una plaga terrible que España y los países del Mediterráneo Occidental tuvieron que afrontar durante dos siglos y medio, con unos costes humanos y económicos terribles, verdaderamente.
¿Podemos imaginar qué hubiera sido de España, qué hubiera sido de Europa, si los otomanos hubieran conseguido efectivamente un control del Mediterráneo y pudieran haber conquistado plazas importantes en Europa, hubieran efectivamente tomado Viena?
Hombre, la amenaza existía incluso evidentemente alentado por los mismos exiliados del Reino de Granada que se asentaron en las costas argelinas o tunecinas y que aliados de los turcos pues soñaban con una reconquista de lo que era el Andalus, evidentemente. Entonces esa amenaza existía, incluso también en su mitología soñaban con conquistar incluso Roma. No olvidemos que el sur de Italia estuvo machacado continuamente por las incursiones turco-berberiscas durante décadas y por lo tanto sí que hubo un peligro durante ciertos años de que la cristiandad Europa occidental se viese amenazada. Lo que sucede es que el Imperio Otomano, como todo gran imperio, también tenía muchos enemigos en otros frentes. Tenía los príncipes eslavos y los reyes cristianos del norte de Alemania y de lo que eran un poco los príncipes eslavos de Rusia. Y luego tenía la gran amenaza también de los persas a su este. Todo esto, evidentemente, hacía que los turcos fuese un gran imperio, pero que tuviese muchos problemas también para hacer frente a todos sus enemigos. Era un poco lo que le pasaba a España, ¿no?
Ya.
Y por lo tanto, se puede decir que ese sueño que tenían los turcos, pues no se llegó a materializar en ningún momento y nunca hubo, digamos, visos verdaderamente de que se consumase sus amenazas.
En ese periodo se produce la famosa expulsión de los moriscos. O sea, después de la conquista de Granada, hay un intento de convertirlos por la fuerza. Se resisten a ello, hay un levantamiento en las Alpujarras, hay una guerra y ya, la monarquía española, harta o pensando que no se podían integrar, los expulsa. Pero antes de esa expulsión, tradicionalmente se ha dicho que en realidad los moriscos se habían convertido en una especie de quinta columna de los otomanos y que recibían las costas granadinas apoyo. ¿Esto tiene base histórica?
Sí, hay parte de razón. No todos los moriscos conversos eran unos cripto conspiradores, ¿no?
Sí.
y partidarios de los turcos, ¿no? Pero sí que había algunos que se habían asimilado forzosamente y, por supuesto, anhelaban una vuelta de sus parientes y de sus compañeros de fe. Entonces, eso sí que es verdad. No se puede cuantificar cuántos eran unos y cuántos eran otros, ¿no?
Ya.
Pero verdaderamente sí que existía un fragmento de esa población que se colaboraba o veía con sí empatía a sus compañeros de fe cuando venían a las costas levantinas o andaluzas a saquear.
Ya, y esa era una amenaza importante para...
Sí. sin duda, a ver, la corona no podía consentir esas continuas incursiones que suponían un gran desastre económico, demográfico. Démonos cuenta que son miles y miles, decenas de miles los capturados a la esclavitud, los que son, digamos, deportados, niños que son arrancados de sus familias, que son llevados evidentemente a Argel, a Trípoli, a Túnez, a Estambul, y que son llevados a la fuerza y que a la espera de ser rescatados. Es un expolio económico y humano que ningún reino puede consentir, y evidentemente España, la monarquía española, evidentemente trata de responder a esto con mayor o menor certeza, con mayor o menor oportunidad, justicia o habilidad o como sea, ¿no? Pero evidentemente era una amenaza constante, era constante.
Después de la expulsión, algunos de estos moriscos españoles, cuentas tú que se establecen en Salé, en una base pirata. ¿Cuántos de ellos optan por esto, por hacer la piratería?
Hombre, se calcula, no hay cifras exactas evidentemente, pero se calcula que unos 10.000 moriscos más o menos de origen español se acaban asentando en lo que se llamaría la República de Salé, ¿no? Más o menos frente, cerca, digamos, del actual Rabat, en donde comienzan a asentarse. Son unos 10.000 moriscos, muchos de ellos, la gran mayoría, descendientes de españoles o españoles expulsados, y otros evidentemente que llegan atraídos por el negocio de la piratería, ¿no? Y es un conglomerado de gente de procedencia diversa, aunque la mayoría parte vienen, la mayor parte vienen de España, que evidentemente aprovechan el idioma, aprovechan la costumbre, aprovechan, digamos, cómo conocen el mundo hispano, sí, para asaltar de una manera mucho más eficaz los galeones y los barcos, no solamente ya del Mediterráneo, sino los que vienen de las Indias, por supuesto, por la ruta atlántica.
¿Y cuánto daño hizo esta piratería berberisca?
Bueno, muchísimo. Se calcula que a nivel humano, se calcula que a nivel humano, cientos de miles las personas que fueron capturadas y convertidas en la esclavitud.
¿Cientos de miles?
Cientos de miles, estamos hablando de tres siglos, de tres siglos y picos. Por tanto, son cientos de miles los que fueron. Muchos de ellos fueron rescatados por las órdenes mendicantes, y otros, evidentemente, no fueron nunca rescatados y acabaron siendo asimilados por la cultura islámica o acabaron siendo, digamos, convertidos en esclavos simplemente, ¿no? Pero a lo largo de tres siglos y pico que dura todas las acciones piratas de los turcos berberiscos, se considera que son cientos de miles los que son, digamos, arrancados de sus familias. Luego, aparte, está el daño económico, cosechas, ganado, todo tipo expoliado. Démonos cuenta que muchos fragmentos de la costa hispana, de la costa española, son imposibles de repoblar y quedan absolutamente desiertos, vacíos. Los campesinos no se atreven a poblarlos por miedo a esas incursiones piratas que llegan, con lo cual la franja mediterránea de unos 5 o 10 kilómetros costero queda muchas veces deshabitada, lo que supone que son campos yermos sin producir, y por lo tanto el daño económico también es muy considerable.
Pero cuando llegaba un barco de piratas berberiscos a la costa española, ¿cómo actuaba? ¿Entraba en un pueblo, una aldea?
Llegaban por sorpresa, anclaban cerca, rápidamente desembarcaban, tratando de coger por sorpresa a los habitantes de un municipio, les capturaban, saqueaban todo lo que podían, evidentemente, les saqueaban, capturaban pues a 50 o 100 personas que pudiesen, se las llevaban al barco e izaban una señal que estaban dispuestos a venderlos, ¿no? A rescatarlos a cambio de un dinero. Entonces, si la gente, las gentes poderosas de los lugares, las autoridades, los clérigos, reunían cierta cantidad de dinero, les podían rescatar allá mismo.
Era
un secuestro totalmente y pegaban un rescate. Entonces, si no podían atender a la demanda de la cantidad que pedían, se los llevaban a sus bases de piratas, fuese Argel, fuese Túnez, fuese Trípoli o donde sea, y allá pasaban a los calabozos a la espera de que una orden mendicante o quien fuese, o una autoridad superior, reuniese la cantidad de dinero para pagar el rescate. Era un negocio absolutamente de extorsión típico de los secuestros, nada más.
¿Y si no se conseguía el dinero, los vendían como esclavos?
O los vendían como esclavo, o pasaban a ser, si eran útiles, si eran jóvenes, si eran niños, eran desarraigados culturalmente y religiosamente y pasaban a integrarse dentro de las fuerzas turco-berberiscas, como carne de cañón o como piratas futuros o lo que fuese. Si eran gente de valía, pues eran más o menos vendidos como esclavos o como esclavas, pasaban al harén, si eran, digamos, mujeres jóvenes, y si eran altos dignatarios, pues evidentemente podían esperar años en Estambul a la espera de un sustancioso rescate.
Juan Carlos Rosada, gracias por traernos a la tarde de COPE esa España que luchaba contra el Imperio Otomano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya está. Ya ha dimitido Boris Johnson, se le ha echado encima todo su partido, todo su gobierno. Nos vamos a ir hasta Londres, ahí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, para que nos cuente ¿y ahora qué? Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿ahora qué? ¿Cuándo vamos a tener nuevo primer ministro en el Reino Unido y cuándo vamos a tener nuevo líder conservador en ese partido que es un partido de referencia en el país?
Bueno, es el partido que tiene mayoría absolutísima en el Parlamento y que lleva gobernando 12 años ahora mismo. Pero te contesto a la segunda pregunta. El nuevo líder del Partido Conservador en octubre.
Ajá.
Hay una convención anual que ya estaba convocada y ya estábamos acreditados y como todos los años, menos durante la pandemia, el partido una vez al año se reúne en un punto distinto del Reino Unido. Eso va a ser en octubre.
Ajá.
Y va a ser ahí donde se ha proclamado el nuevo líder. O sea, que hasta entonces tendremos primarias, candidatos. Ya se esperan algunas postulaciones este fin de semana. Ha habido dos que lo han hecho a través de la televisión. Pero vamos a empezar a ver desfilar nombres en los próximos días. Más o menos tienen 6 semanas de campaña, porque el 21 de julio empieza el receso de verano. O sea, se cierra el Parlamento del 21 de julio al 5 de septiembre. Así que se tienen que mover rápido y luego retomar en el mes de septiembre para llegar a octubre habiendo votado en rondas, que es el sistema que tienen los Tories, hasta que van cayendo de uno en uno y se queda, bueno, dos y el candidato.
Pero hasta ese momento, ¿Johnson sigue en Downing Street número 10?
Eso pretende él. Entonces, por eso te respondía primero a la segunda parte, porque el líder conservador será automáticamente el primer ministro. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que es una situación tan agresiva, tan destructiva, que no tiene nada que ver con lo que vivimos hace, por ejemplo, 3 años con Theresa May o con David Cameron. Es verdad que no eran momentos fáciles, pero el carácter de Theresa May, cómo se fue ella, hacía prever una transición pacífica.
Ya.
La bravuconería con la que se ha marchado Boris Johnson, se ha marchado pero no del todo, no tranquiliza en absoluto a los suyos. Entonces, el plan inmediato es que la semana que viene nos facilitan el calendario que han pactado Boris Johnson y el jefe de los parlamentarios para toda esta sucesión. Ahora hay
el culebrón de entonces no se ha terminado. Veremos qué pasa, si aguanta hasta octubre o si le dejan aguantar. Pero ya nos estás diciendo tú que la cosa va a estar calentita. Paloma, gracias por hacernos la previsión de lo que va a suceder en los próximos meses, porque son meses en el Reino Unido. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Emilio Sáez Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Sáez Francés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, como siempre un placer.
Estoy leyendo en la prensa británica anti-Brexit, claro, hay que explicarlo porque el país sigue muy dividido, que la dimisión de Johnson supone una buena noticia para Bruselas y para Dublín. Hay que recordar que Johnson se ha saltado lo que acordó con Bruselas para, digamos, el momento post-Brexit. Se ha saltado, por ejemplo, el acuerdo que había con Irlanda. ¿Coincide con este pronóstico? O sea, que la dimisión de Boris Johnson va a hacer más fácil las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Pues yo te contestaría que, en teoría, sí. Sería muy difícil que el nuevo primer ministro británico fuese un personaje tan rocoso, con una capacidad o con una voluntad de relacionarse con sus pares europeos tan pintoresca como la de Boris Johnson. A partir de ahí, pues ya se verá, pero yo entiendo que hoy en día, tanto en Irlanda como en el resto de la Unión, puede existir la confianza o la esperanza de que el nuevo primer ministro británico sea más un político al uso que el verso suelto en la historia de la política británica que ha sido Boris Johnson.
Lo de rocoso me ha gustado como adjetivo. Vamos a ver, estamos en guerra. estamos en guerra. El Reino Unido ha jugado y juega un papel muy importante en la guerra contra Putin. Por ejemplo, los servicios de inteligencia británicos han funcionado y siguen funcionando maravillosamente. El Reino Unido está apoyando muy contundentemente a Ucrania. La inestabilidad en el gobierno británico puede hacer flojear esta rotundidad en el apoyo a Ucrania.
Ha habido cierto recochineo por parte de Rusia con la salida de Boris Johnson, porque evidentemente aquí hay varios factores. Boris Johnson ha intentado, en torno a la guerra de Ucrania, también construir un relato alternativo al Partygate, en el que él se presentaba como un líder en tiempo de guerra comparable a Winston Churchill.
Ya.
Y por esto, en esto ha sido un personaje muy vehemente, muy combativo. Dicho eso, en esto, en Ucrania, la política exterior británica no es la política exterior de Boris Johnson, y yo creo que no habrá cambios significativos. De hecho, el actual ministro de Defensa es uno de los que suenan como posible sucesor. Seguramente habrá menos lugar para la épica en el discurso británico, pero creo que el fondo cambiará muy poco o no cambiará nada, dentro de que uno de los que han lamentado la salida de Boris Johnson, y es comprensible que así sea, es el presidente Zelensky, porque desde luego entre los líderes mundiales, de los que más han hecho visible el apoyo a Ucrania, ha sido Boris Johnson. No me cabe duda de que porque creía en la causa, pero también por esa circunstancia. Era necesario crear una alternativa a la idea de un primer ministro de copas en el peor momento del conflicto. Y Ucrania le proporcionó esa oportunidad.
Hay que recordar una cosa, que en 2019 Boris Johnson obtiene una mayoría absoluta, y además hay zonas del Reino Unido que nunca o casi nunca votaban conservador, votaban Tory, y que votaron por Johnson. Johnson vendía sobre todo ejecución del Brexit. El que el partido y el gobierno lo haya echado significa que, bueno, la opinión de los políticos y la opinión pública británica ya no tiene tan claro que el Brexit sea bueno.
Yo creo que hay muy pocos elementos que permitan hoy en día justificar las bondades del Brexit. Boris Johnson también se enfrentó a un líder laborista que se lo puso extraordinariamente fácil, Jeremy Corbyn, muy escorado hacia la izquierda, que le permitió en cierto sentido vender la idea o venderle el eslogan de terminar el trabajo, terminar el acuerdo del Brexit, etcétera. Cosa que sobre el papel consiguió. Consiguió después, en los primeros meses de la vacunación, que Gran Bretaña destacase sobre otros países del continente europeo en la vacunación. Pero yo creo que es que el Brexit es como el cuadro de Goya, cuadro atribuido a Goya, Saturno devorando a sus hijos.
Sí.
El Brexit va devorando a todos y cada uno de sus hijos.
Ya van tres.
Según aparece. Según se presentan. Y Boris Johnson no ha sido una excepción. Y en una política de tanto recorrido y tanta tradición como la británica, no solamente el Partygate, sino las mentiras, es decir, la negación flagrante de la realidad por parte de Boris Johnson, eso los británicos no lo llevan con paciencia.
Bueno, pero la primera mentira es que el Brexit iba a ser muy bueno. O sea, es decir,
esa fue la primera.
Y además, no sé si los británicos siguen comprando esa mentira.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que también entre los británicos tiene que estar calando una decepción con respecto a una promesa. Una cosa es un velo de incredulidad y otra cosa es cuando ves que los resultados no están, y cuando ves, por otro lado, que el mismo que te creó el relato de que saliendo de la Unión Europea vamos a ser más ricos, más guapos y más altos, nos está mintiendo de la manera más insultante con algo muy sensible, que ha sido el confinamiento, la gestión de la pandemia y todas las restricciones que se han derivado de ello.
Emilio, gracias por estar con nosotros, por aclararnos todo lo que implica esta dimisión.
Muchísimas gracias a vosotros siempre y feliz tarde.
Bueno, pues nos quedamos con lo que decía nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Este culebrón, no lo decía ella así porque es más fina que yo, pero este culebrón no se ha acabado. Y estamos pendientes de la semifinal de Wimbledon con Rafa Nadal, porque la va a jugar, y estamos pues muy impresionados por el cruce de miradas que se produjo en el último partido entre Nadal padre y Nadal hijo. El padre con la mirada le decía: Rafa, retírate. Por eso queremos escuchar las historias de las miradas que te han marcado. Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Fernando, yo después de escuchar a este oyente, mi mirada está lacrimosa. Esto le dije yo a mi novia hace 50 años cuando me miró por primera vez. Tus ojos, niña, me ciegan cuando me miran así. Luceros de medianoche con perfumes de jazmín. Sonata de bellas notas bajo oscuro cielo añil emitida por las aguas de la fuente en mi jardín. Y si los baña de plata la blanca luna de abril, reflejos de luz divina, ay, me parecen a mí.
No conozco este poema, ¿es suyo? ¿Te ha dicho de quién es?
No me lo ha dicho todavía, le he preguntado, pero no me ha llegado a contestar.
Pues Fornas, googlea por ahí para ver de quién es son estos versos.
Si es suyo, esos versos, ole.
Sí, te han gustado.
Preciosos,
bueno,
¿no?
Me alegro, lo que tienes una memoria estupenda, este señor, porque acordarse de unos versos 50 años después, pues demuestra una gran habilidad para recordar. Y recuérdanos tú ahora cuál es el número de WhatsApp al que pueden mandar nuestros oyentes las historias sobre miradas.
No te lo voy a decir tan bonito como esos versos que nos ha contado nuestro oyente.
Son números,
pero es el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabes que Apis produce el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? ¿Y sabías que con el tomate triturado 100% natural de Apis puedes hacer el mejor gazpacho de verano? Escucha a Carlos Herrera mañana, que revelará su receta de gazpacho. Descubre la receta en apis.es y participa con tu receta en el concurso.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Este verano disfruta de la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el nuevo y trepidante thriller de Eva García Sainz de Urturi, autora del bestseller El silencio de la ciudad blanca. Si te gusta el misterio, sumérgete en El libro negro de las horas, Editorial Planeta.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil.
Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.